Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de agosto del año 2016. Bien, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis, el libro más importante de toda la Biblia. Es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Dios para todos aquellos que lo estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. Así que hoy vamos a seguir, nos quedamos el otro día, la última clase, en el capítulo 8 del libro del Apocalipsis, y vamos a seguir estudiando el capítulo 8 y entraremos también en el 9. La hermanita Nubecita, como siempre, es la que va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes de la Biblia. De modo que pido a la hermanita Nubecita que nos leas en el capítulo 8, verso 8. Versículo 8 del Apocalipsis.
Saludos a todos los hermanos y hermanas. Apocalipsis 8, versículo 8, dice así: El segundo mensajero celestial tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Gracias, hermanita. Fijaos cómo el segundo ángel, el segundo mensajero celestial, tocará la trompeta y dice el texto que como una gran montaña ardiendo va a ser precipitada en el mar. La tercera parte del mar se va a convertir en sangre y morirá la tercera parte de los animales marinos y serán destruidos la tercera parte de los barcos. Aquí muy posiblemente se esté refiriendo a la caída de un gran asteroide a la Tierra, o tal vez, posiblemente se refiera a que alguna isla o parte de un continente se hunda, se precipite en el océano a causa del gran terremoto, de un gran terremoto y haga que una parte de una isla o de un continente se hunda en el mar, o posiblemente se refiera a la caída de un asteroide. No lo sabemos exactamente, cuando se cumpla esta profecía, pues sabremos exactamente a qué se está refiriendo. Nos vamos ahora a los versos 10 y 11. Pido a Nubecita que nos leas los versos 10 y 11.
Apocalipsis 8, versículo 10 y 11. Dice así: El tercer mensajero celestial Apocalipsis 8, versículo 10 y 11. Dice así: El tercer mensajero celestial tocó la trompeta y cayó del cielo un gran asteroide ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y en el nombre de este asteroide ardiente es Anjejo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en anjejo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.
Gracias, hermanita Nuecita, por la lectura. Bueno, recordaros que la versión que estamos utilizando es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta versión que escribí yo hace unas semanas, y que yo la considero la mejor traducción del Nuevo Testamento que existe. Fijaos que este tercer mensajero tocará la trompeta, este mensajero celestial, este ángel, y dice que un gran asteroide, todos saben lo que es un asteroide, ¿no? Un gran pedrusco procedente del espacio, un asteroide ardiendo, como una antorcha va a caer a la Tierra. Va a caer a la Tierra. Dice que afectará a la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. El agua potable, el agua dulce. Dice el texto, dice la profecía, que el nombre de este asteroide será Anjejo. ¿Por qué Anjejo? Porque dice que la tercera parte del agua dulce será envenenada, se convertirán en aguas amargas. La palabra Anjejo, el Anjejo es amargo, muy amargo. Se van a envenenar esas aguas potables. Y fijaos que en este texto sí que se dice claramente que este asteroide caerá del cielo. El tamaño de este asteroide, de esta roca cósmica, pues debe ser muy grande, será muy grande, porque dice que envenenará la tercera parte del agua potable. Sin duda, este asteroide que caerá como una antorcha ardiendo, pues formará parte de esa caída de estrellas procedentes del espacio exterior, mencionada por Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30, y también en el Apocalipsis, capítulo 6, verso 13. Cuando habla de la caída de estrellas, las estrellas del cielo caerán a la tierra, sin ninguna duda se refiere a la caída de estos asteroides, como estrellas fugaces, asteroides procedentes del espacio exterior. Bien, pues nos vamos ahora al verso 12. Pido a Nubecita que nos leas el verso 12.
Versículo 8, Apocalipsis 8, versículo 12, dice así: entonces el cuarto mensajero celestial tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y se oscurecieron, así que la tercera parte del día quedó sin luz, y también la tercera parte de la noche.
Gracias, hermanita Nubecita, por la lectura. Mira, cuando el cuarto mensajero celestial toque la trompeta, dice que entonces el sol va a oscurecerse en una tercera parte. Dice también que la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y como consecuencia, por la luz del día va a disminuir una tercera parte y la luz de la noche también va a disminuir una tercera parte. Pues resulta que esto mismo es lo que profetizó Jesús cuando dijo que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esta profecía la podéis leer en Lucas capítulo 21, verso 25. Y esta será una señal de la cercana venida gloriosa de Cristo. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se va a oscurecer una tercera parte, la luna también y las estrellas también. Esto, repito, será una señal de la inminente, de la cercana invasión extraterrestre que va a ser la segunda venida de Cristo con todos sus ángeles. Y nos vamos ahora al capítulo 9. Y pido a la hermanita Nubecita que nos leas 8 versículos, desde el verso 1 hasta el verso 8. Apocalipsis, capítulo 9, del 1 al 8, en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Bueno, deciros también que los que queráis tener este estudio bíblico por escrito, ahí lo tenéis en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en los comentarios al libro del Apocalipsis que estoy haciendo. Al final del libro, ahí vais a encontrar los comentarios. Hoy, precisamente, hoy sábado, he enviado el último comentario del Apocalipsis en el capítulo 12. Ya voy por el capítulo 12 del Apocalipsis comentando sobre la mujer mencionada en ese capítulo. Así que todos estos estudios sobre el Apocalipsis, ahí lo tenéis por escrito. En el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web.
Apocalipsis 9, 1 al 8. Dice así: el quinto mensajero celestial tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo de la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se las mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello del poderoso en sus frentes. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un terrible dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Y durante sus días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las iglesias parecían caballos preparados por la batalla y llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza, y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los de león.
Gracias por la lectura, hermanita nubecita. Mirad, el quinto mensajero, este ángel, el mensajero celestial, va a tocar la trompeta y dice que una estrella caerá del cielo a la tierra y le será dado la llave del pozo del abismo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues sin ninguna duda, esta estrella que caerá del cielo se está refiriendo a algún ángel de Satanás. Algún ángel extraterrestre que pertenece al bando de Satanás, pues los ángeles, sean ángeles de Dios o sean ángeles de Satanás, son llamados también estrellas. Son llamados estrellas en la Biblia. Tanto los ángeles de Dios como los ángeles del diablo. Podéis comprobarlo leyendo diferentes textos. Por ejemplo, en Job capítulo 38, verso 7. En Daniel capítulo 8, verso 10. En Apocalipsis capítulo 1, verso 20. Y en el capítulo 12, verso 4. Aquí los ángeles, en estos textos, son llamados estrellas. Pues bien, este ángel que caerá del cielo tendrá el poder de abrir el pozo del abismo. Mirad, en este abismo se encuentran encerrados espíritus inmundos. Es un lugar donde van a estar encerrados, mejor dicho, los espíritus inmundos, los ángeles de Satanás en el futuro. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 8, verso 31. Y es el lugar donde Satanás también será arrojado y atado durante 1000 años. Ahí va a estar encerrado durante el milenio. Como podéis leer en el capítulo 20, versos 1 al 3. Cuando este ángel que será arrojado a la tierra, abra el pozo del abismo, fijaos que dice que saldrá humo como humo de un gran horno, y del humo saldrán una especie de langosta de entidades monstruosas que van a picar a los que no tengan la marca de Dios en sus frentes. Esta especie de insectos que saldrán del abismo no los matarán, no van a matar a los seres humanos, sino que los van a atormentar durante 5 meses con un dolor espantoso. Aquellos que sean picados por esta especie de langostas, dice la profecía, que buscarán el suicidio, pero la muerte va a huir de ellos. Imaginaos, por ejemplo, que estas personas, por ejemplo, estos malvados, se lanzarán desde un edificio al vacío y no morirán, sino que quedarán vivos, o que, por ejemplo, intentarán ahorcarse, pero tampoco morirán, no podrán morir. Tremenda profecía esta que aparece aquí en el capítulo 9. Y ahora nos vamos a los versos, pido a Nubecita que nos leas, del 9 al 12, Apocalipsis capítulo 9, versos 9 al 12.
Llevaban puestas armaduras de hierro, y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el mensajero del abismo, su nombre es el destructor, pero en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, Juan, el escritor del Apocalipsis, hace una descripción de este tipo de langostas. Él dijo que parecían caballos preparados para la guerra. Tienen una especie de coronas de oro sobre sus cabezas y sus caras parecían humanas. El cabello de estas criaturas es como el de una mujer y tienen dientes como de león. Tienen armaduras de hierro y cuando vuelan sus alas hacen un ruido espantoso parecido al de carros de guerra que corren en la batalla. Dice que tienen colas como las de los escorpiones. Y con ese aguijón atormentarán a los que sufran su picadura durante 5 meses. Se trata, por lo tanto, de algún tipo de criatura demoníaca que mora, que tiene su habitación, su morada, en ese lugar que se llama el abismo. Quien gobierna sobre ellos, sobre este tipo de langostas, es el ángel del abismo, y que parece referirse al mensajero celestial que caerá del cielo con la llave del abismo. La llave, cuando habláis de la llave del abismo, la llave indica poder, indica autoridad, lo cual significa que este ángel de Satanás que caerá del cielo a la tierra es quien gobierna, es quien controla a estas criaturas del abismo. El nombre de este ángel de Satanás es destructor, o Apolión, como también en griego es su nombre, o Abadón, que significa destructor. Es un ángel, sin ninguna duda, es un ángel, un mensajero de Satanás, que es el jefe, es quien controla a estas criaturas demoníacas que moran en el abismo. Y nos vamos ahora a los versos 13 al 21. Pido a Nubecita que nos leas del verso 13 al verso 21.
Ok, Apocalipsis 9, versículo 13 al 21. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos de altar de oro que está en la presencia del Poderoso. Y la voz le dijo al sexto mensajero celestial que tenía la trompeta, suelta a los cuatro mensajeros celestiales que están atados en el gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro mensajeros que estaban preparados para la hora, día, mes y año, y a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo, y había en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas: el fuego, el humo, el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Sin embargo, lo que no murieron en esas plagas aún así rehusaron abandonar sus fechorías y volverse el poderoso, siguieron rindiendo culto a demonios y hay ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Y no abandonaron sus asesinatos y sus hechicerías, ni su fornicación, ni sus robos.
Gracias, hermanita Nubecita, por la lectura. Mirad, el quinto mensajero celestial tocará la trompeta y dice que desatará a cuatro mensajeros celestiales que están atados en el río Éufrates. Estos ángeles van a movilizar un ejército de 200 millones de soldados, los cuales van a matar a la tercera parte de la humanidad en la hora, en el día, el mes y el año establecido. Este inmenso ejército de 200 millones... solamente una nación en la Tierra podría movilizarlo, y esa nación es la más poblada del mundo, que es China. Una nación con una población de unos 1.600 millones de personas es la única que podría movilizar un ejército de 200 millones de soldados. El apóstol Juan dice que describió los vehículos de guerra de este ejército de 200 millones de tropas. Dice que tenían corazas de color rojo, azul y amarillo. Y las cabezas de estos vehículos eran parecidas a cabezas de leones, y que es una clara descripción del tipo de armamento que saldrá de esos vehículos de guerra. El fuego se puede referir sencillamente al armamento nuclear, y el humo y el azufre al armamento químico. Este tipo de armamento va a matar a la tercera parte de la humanidad. Observad cómo Juan dijo también que en la parte trasera de esos vehículos de guerra tenían un arma parecida a una serpiente, alargada, tiene forma alargada, la cual dice que tenía cabezas y con esas cabezas dañaban a la gente. Esto es una asombrosa descripción de ametralladoras, que son alargadas, tubos alargados, que se encuentran en la parte trasera de esos vehículos de guerra. Las ametralladoras es un arma alargada y las cabezas con las que dañan a la gente, pues sin ninguna duda se está refiriendo a los proyectiles o balas que lanzan las ametralladoras. Los impíos que no mueran, dice que seguirán con su maldad y no abandonarán su idolatría ni se van a arrepentir de sus pecados, de sus malas acciones. Bien, pues nos vamos ahora al capítulo 10. Pido a Nubecita que nos leas el verso 1 al 6. Apocalipsis 10, del 1 al 6.
El mensajero con el librito. Apocalipsis 10, 1 al 6. Dice así. Vi descender del cielo a otro mensajero celestial fuerte, rodeado por una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Como los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el mensajero celestial que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró porque él vive por las eras de las eras, que creó el cielo y las cosas que están en él, y en la tierra y en cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá más demora.
Gracias, hermanita Nubecita, por la lectura. Mirad, este mensajero celestial no se refiere a Jesús. Aunque su aspecto glorioso es parecido al de Jesús, ya que su rostro resplandece como el sol, igual que el rostro de Jesús, como leemos en Apocalipsis 1:16. Fijaos que el cuerpo glorioso de Cristo y el de los ángeles resplandece como el sol. Y así será también el cuerpo de los cristianos verdaderos cuando resuciten de los santos. Dijo Jesús que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo capítulo 13, verso 43. Y también observad que no se le permitió al apóstol Juan escribir las palabras que dijeron esos siete truenos. No se le permitieron, así que no podemos saber lo que dijeron, porque el texto no lo dice. Y ahora vamos a los versos 7 y 8. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas el 7 y el 8. Bueno, respecto a la pregunta que ha hecho el hermano Héctor sobre estos jovinos, ya después de la clase del estudio del Apocalipsis entraremos en la charla general y ya hablaremos ahí sobre este asunto.
Ok, Apocalipsis 10, versículo 7 al 8, dice así. Sino que en los días de la voz del séptimo mensajero celestial, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio del poderoso se consumará, como él lo anunció a sus servicios los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del mensajero que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Gracias, hermanita Nubecita, por leer este texto. Mirad, este mensajero celestial de Dios jurará por el Dios Padre que cuando suene la séptima trompeta, el misterio de Dios quedará cumplido como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es esto del misterio de Dios? El misterio de Dios está refiriendo sencillamente a la futura venida gloriosa de Cristo y la llegada del reino de Dios a la tierra con poder y gloria. Observad que el pasaje se refiere a la séptima trompeta, es decir, la última trompeta. Y observad que el apóstol Pablo dijo que Cristo vendrá del cielo cuando suene la última trompeta. la última. Esto lo podéis leer en 1 Corintios 15:52. Es entonces cuando los muertos en Cristo van a resucitar, resucitarán primero, y los cristianos que queden vivos en la tierra serán transformados y arrebatados juntamente con los cristianos resucitados para recibir a Cristo en el aire. Este es el famoso arrebatamiento que podéis leer en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Por consiguiente, cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, se cumplirán estas profecías de la venida gloriosa de Cristo y la resurrección gloriosa de los santos. Esto demuestra de forma bien clarita que la resurrección de los santos de Dios, de la Iglesia, el arrebatamiento, va a ocurrir cuando suene la última trompeta, la séptima trompeta. Ningún arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá antes de la tribulación. Cuidado, ningún arrebatamiento, habla la Biblia, antes de la tribulación. Esa doctrina del pretribulacionismo, de un arrebatamiento de la Iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, es uno de los mayores engaños de Satanás. Una terrible mentira totalmente contraria de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Es absolutamente lo contrario de la doctrina de Cristo y de la doctrina de sus apóstoles. Bien, pues nos vamos ahora a los versos 9 y 10. Pido a la hermanita Nubecita que leas el 9 y el 10.
Ok, Apocalipsis 10, versículo 9 al 10, dice así: y fui al mensajero diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del mensajero y la comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Gracias, Nubecita. Mirad, el apóstol Juan se dirigió al ángel para pedirle el librito. Entonces el ángel le dijo a Juan que comiera este librito. Y al hacerlo, dice Juan que le amargó el vientre, pero en su boca fue dulce como la miel. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues la explicación es la siguiente, mirad. En este librito se revela el misterio de Dios, tal como lo anunció por medio de los profetas hebreos, y en el Antiguo Testamento. El hecho simbólico de comer el libro significa entender bien estas profecías dadas por los profetas, las cuales hablan del derramamiento de la ira de Dios sobre los malvados, lo cual pues está reflejado en la amargura que le produjo en el vientre. Pero al mismo tiempo, este misterio de Dios es dulce. ¿Por qué? Porque traerá la gloria y el gozo sobre los santos de Dios que hayan pasado por la tribulación. Este es el significado de esta imagen simbólica, donde el apóstol Juan comió este librito que le entregó este ángel. Y ahora nos vamos a los versos. Pido a Nubecita que nos leas el verso 11. Apocalipsis capítulo 10, verso 11.
Apocalipsis 10, versículo 11, dice así: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, idiomas y reyes.
Gracias, hermanita Nubecita. Y ya con este versículo terminamos el estudio por hoy del capítulo 10. Y en la siguiente escuela bíblica vamos a analizar el capítulo 11 del Apocalipsis, que es muy interesante, ya que habla sobre los futuros dos testigos que vendrán a la tierra. Mirad, observad cómo el ángel, este mensajero, le dijo a Juan que era necesario que siguiera profetizando sobre muchos pueblos, naciones, idiomas y reyes. ¿Qué significa esto? Pues significa que más visiones proféticas le serían reveladas al apóstol Juan, quedando escritas en el libro del Apocalipsis. En estas visiones proféticas, Juan siguió hablando de lo que Dios le reveló, hasta culminar en el capítulo 22 del Apocalipsis, donde ya se predice la llegada del nuevo cielo y de la nueva tierra. Así que hasta aquí el estudio por hoy. Como he dicho, la siguiente escuela entraremos en el capítulo 11 y ya entramos en la segunda parte de la segunda sección de esta escuela, donde ya podréis enviar vuestros comentarios, podéis participar enviando vuestras preguntas o lo que queráis decir. Paso palabra.
Buenas noches, hermanos. Paz del Señor. Me sumo al estudio. Soy Héctor de Argentina. Saludo a todos nuevamente, los hermanos, a Nube, bueno, a Tito y a los que estén presentes.
Saludos, Tito. Saludos a todos los hermanos y hermanas. Esta es, bueno, no es como una pregunta, pero eso es, digamos, al respecto, una opinión mía. Sobre esto, esta parte del Apocalipsis, que es sumamente importante saberlo, porque en las iglesias, yo cuando iba a las iglesias, cuando era más pequeña, iba a pentecostales, religiones católicas, otros tipos de religiones, yo jamás, jamás escuché que hablaban sobre los dos testigos de Dios. Nunca hablaron sobre los dos testigos de Dios. Incluso yo me llegué a enterar de los dos testigos de Dios, prácticamente traducidos por Tito, las Sagradas Escrituras. Que, o sea, prácticamente estas son la original Sagradas Escrituras, que está como debe de estar. Pero en las iglesias nunca, nunca hablaron sobre los dos testigos de Dios. Prácticamente ahí sí digo que de las iglesias son falsos. Falsos proféticos.
Sí, abuela, fíjate, Héctor, ahí te mando dos fotos que tiene ahí el falsario cuerpo gobernante satánico del jesuitismo atalayao, de la sociedad Watchtower. Fíjate que ellos, qué doble careta tiene este cuerpo satánico y demoníaco, que por un lado reconocen que la actitud de Russell llegó un momento en que se dieron cuenta que no era bíblico, es decir, de bíblica, es decir, de ir a la pirámide y coger la pirámide, coger una cinta y calcular los metros que había de largo, desde un pasillo descendente hasta el otro, y a partir de ahí establecer fechas para la llegada de Armagedón. Sin embargo, ellos mantienen ahí esa pirámide, muy cerquita de donde está la tumba de Russell. Muy cerquita. Una tumba que, fíjate qué demente era, qué demente este Carlos hace Russell, que decía que era el ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel de la iglesia de la Odisea. O sea, que era un perturbado mental, pero de alto grado. Efectivamente, así es, Nubecita. Lo que pasa que no es que no solo hablen de eso, no hablan de otras cosas. Ellos hablan de lo que le da la gana, y el problema ya no solo es que hablen de lo que le da la gana, sino que hablan de lo que le da la gana y cómo le da la gana, desvirtuando. Se vio claramente cómo este señor, este falsario pentecostal, yo creo que era bautista, no sé exactamente lo que era, pero era un trinitario, era evangélico, pero exactamente qué tipo de confesión, que entró aquí hace no mucho, diciendo que la gran ramera era Israel. De ahí que ser un... Eso es el sí, eso es las tonterías, de ahí que muchas veces de ahí salga gente con problemas mentales, muchos de los cuales, pues algunos de los cuales nosotros mismos conocemos quiénes son, ¿verdad? Fíjate, Héctor, lo que iba diciendo, fíjate, un mensajero, un ángel es, pues como sabemos, un mensajero, ¿no? Si él fuera un mensajero de Dios, un mensajero del Poderoso Supremo, él jamás fracasaría proféticamente, ya que los mensajeros de Dios dan mensajes de Dios. Sin embargo, él fracasó proféticamente. Fíjate, es significativo ahí como realmente era un falsario, un falso profeta, y aparte un demente.
Efectivamente, hermanita Nubecita, en las iglesias en general, pues no se suele predicar sobre el Apocalipsis, ni mucho menos sobre los dos testigos. ¿Y por qué? Porque como ellos enseñan que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese tiempo, pues dicen, pues estas profecías no tienen que ver nada con la iglesia de Cristo, y por lo tanto no hay el por qué predicar ni enseñar sobre este asunto. Esa es la razón principal por la cual no se enseña el libro del Apocalipsis, no se predica prácticamente nada sobre este asunto en las iglesias, porque son pretribulacionistas y entonces para ellos el Apocalipsis ni les va ni les viene. Lo cual es un terrible engaño de Satanás. Satanás tiene cegados y engañados a todas estas iglesias. Porque es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial para todos aquellos que estudien, que lean y estudien las profecías del Apocalipsis. Y bueno, respecto a lo que ha dicho el hermano sobre los testigos de Jehová, sí, Russell era un estudioso de la piramidología, de la pirámide de Keops, de sus medidas, que no hay ningún problema, yo no veo ningún, no hay ningún pecado en ser piramidólogo, en creer en el poder mágico de las pirámides, ni en tener pirámides, eso no es ningún problema, eso no es ningún pecado, ni está condenado por Dios. Yo mismamente también creo en las pirámides, creo en el poder de las pirámides, tienen una energía, producen un tipo de energía telúrica, y eso no es ningún pecado, pues el creer en que las pirámides, y especialmente la pirámide de Keops de Egipto, pues es muy especial. Eso no es absolutamente ningún pecado. Simplemente, pues, en esa época se tenía mucho interés en la pirámide de Keops y él era un investigador, un estudioso de este asunto. Yo lo soy también. A mí, durante muchos años, me interesa mucho el tema de la piramidología, el tema de las pirámides. La propia Jerusalén, la nueva Jerusalén celestial, según el libro del Apocalipsis, tiene forma de gran pirámide. Tiene estructura piramidal, para el que no lo sepa.
Así es, efectivamente. Yo tampoco estoy en contra de que las pirámides puedan tener algún tipo de poder energético o algo, o sea, no, eso quiero matizarlo. ¿Cuál es el problema de Carlos Tazer Russell? El problema de Carlos Tazer Russell es que utilizaba la pirámide de Keops para vaticinar el fin del mundo. Y para decir que esas fechas no es que fueran fechas que él creía, no iba a venir el llamado Armagedón. Sabemos por otro lado, por el mismo estudio del Apocalipsis que estamos dando, que el Armagedón no va a venir así de golpe, que antes hay una serie de acontecimientos escatológicos, ¿no?, que están predichos ahí en el libro del Apocalipsis, tal y como estamos dando, ¿no? Por otro lado, Russell ya no solo es que afirmara eso, es que afirmaba que esto era un testimonio a la par con la Biblia. Es decir, que cuando él vaticinó esas fechas, afirmando que esto era un testimonio a la par con la Biblia, que tenía la misma validez que la Biblia, es como decir que eran fechas de Dios. Que eran fechas de Dios, es así. O sea, es como decir, es como estar prediciendo en nombre de Dios esas fechas. Y cuando él dice, además, que es un mensajero de la Odisea, un mensajero de Dios, ahí está en la tumba de él, pues eso ya tiene menos excusa todavía. O sea, él era un falso profeta y aparte, a mi juicio, era un demente completo.
Efectivamente, hermano Abuadal. Carlos T. Russell, que era un estudioso de la pirámide de Keops, pues llegó a la conclusión de que el fin del mundo sería en 1914, porque por lo visto hay una de las medidas de la pirámide, de los pasillos de la pirámide, llegaba, parece ser que llega a la fecha de 1914, que ocurriría algo en ese año, pero evidentemente la pirámide de Keops no dice que en ese año sería el fin del mundo. Eso fue una especulación de Russell. Lo que se ocurrió en el 14, pues es el estallido de la Primera Guerra Mundial, y por lo visto esto es muy interesante. Cualquiera que haya investigado un poquito el asunto de la pirámide de Keops, sus medidas, pues parece ser que hay una parte, hay una medida que llega a la fecha de 1914. Entonces de ahí, pues pretendió basarse para enseñar, y también en unas malas interpretaciones de algunas profecías de la Biblia, llegó a la conclusión de que en 1914 ocurriría el fin del mundo. Fue un error de Russell, evidentemente. Entonces de ahí viene todo este asunto de 1914. Pero de ahí a decir que todo esto de las pirámides es satánico, que la pirámide es de Satanás, que todo esto es del diablo, pues es una estupidez, eso es mentira. Las pirámides no son de Satanás. Lo de la pirámide de Keops de Egipto, eso no tiene que ver nada con Satanás. Es una estructura que no se sabe quién la creó, a hipótesis nada más, y tiene pues ciertos poderes energéticos. La pirámide de Keops, esa estructura, y alrededor de todo el mundo, en todos los continentes, pues se han descubierto pirámides. Hay pirámides, y parece ser que las pirámides pues tenían una función energética en el pasado. En fin, que de ahí es donde Carlos T. Russell sacó la conclusión errónea de que en 1914 sería el fin del mundo. Pero recordad, la pirámide de Keops no dice por ninguna parte que en 1914 ocurriría el fin del mundo. Fue un error suyo, una mala interpretación. Mira, os voy a contar un dato curioso sobre este asunto de las pirámides. Yo hace muchos años que empecé a estudiar también el asunto de la pirámide, de las pirámides, el poder de las pirámides. Y, por ejemplo, si tú te fabricas una pirámide de cartón o de plástico, de madera, de lo que sea, en proporciones a la pirámide de Keops, y la orientas de norte a sur, y pones un trozo de comida, de alimento, dentro de la pirámide, no se pudre. Y, sin embargo, fuera de la pirámide sí que se pudre. Yo, en mi caso, puse hace años un trozo de naranja, un gajo de naranja dentro de la pirámide, y puse otro gajo fuera, y el de fuera se pudrió, y el de dentro de la pirámide se disecó, pero no se pudre, no se pudrió. ¿Esto qué significa? Pues que la estructura piramidal, la pirámide, pues emite algún tipo de energía que hace que los alimentos pues se conserven.
Coincido totalmente con Tito. Sí, las pirámides algo tienen, obviamente, porque todos los grandes investigadores las están estudiando hasta nuestro día. En cuanto a Russell, él editó un libro que se llama El plan divino de todas las edades. Yo lo tengo y lo leí y está muy bueno. A pesar de toda la locura que tenía este hombre, aún así, el escrito del libro está muy bueno. Y en cuanto a los dos testigos, hermano Tito, muy buen estudio. Eso hace muchos años, yo también fui estudiante con los testigos de Jehová, y ellos tocaban el tema de los dos testigos, ¿no? Pero no tan bien como lo presentó usted.
Bueno, un estudio bueno sobre los dos testigos es el que vamos a tener en la siguiente escuela bíblica, cuando entremos en el capítulo 11, vamos a estudiar más profundamente este asunto de los dos testigos profetas de Dios. Por cierto, la siguiente escuela creo que la tenemos dentro de 2 días.
Sí, Tito, saludos. Sí, yo estoy un poquito confundida. Tampoco no digo que estoy en contra de las pirámides, tampoco, o sea, no me refiero a eso, pero parece que alguna gente lo dice en positivo, otro negativo, que las pirámides tienen energía, según estaba escuchando. Pero yo me pongo a pensar porque muchos de los Illuminatis usan esta pirámide con el ojo en el medio. Entonces yo me pongo a pensar por qué ellos utilizan la pirámide. Quizás la pirámide no es algo satánico, pero ¿por qué la utilizan y la hacen como ver como que si fuera satánico? Entonces esa es la parte como que estoy un chance confundida, de verdad, no sé exactamente en aspecto, o sea, de las pirámides, porque si uno ve, yo veo muchas pirámides. Cuando yo me fui a Vegas, veía un hotel en forma de, muchos hoteles que estaban en forma de pirámides, casas tenían símbolos de pirámides, iglesias, incluso el dinero, como dicen que el ojo Illuminati, el que supuestamente dicen que es un símbolo satánico. Entonces por eso yo digo, posiblemente es satánico, o quizás la pirámide no es satánica, pero lo hacen ver como que si fuera satánico, porque ya si la pirámide tiene una energía, alguna parte de energía quizás positiva, o quizás están utilizando esa pirámide como manera de poder.
Hola, nubecita bonita. No, lo que utilizan los Illuminati no es realmente una pirámide. Es una pirámide truncada, con arriba con un ojo que todo lo ve. Esa es la pirámide satánica, que no tiene que ver nada con la pirámide de Keops, con una pirámide. Una pirámide truncada es la que le falta la punta. Verás que es una pirámide que falta la punta y lo encima tiene un ojo. Esa es la de los Illuminati. Y la pirámide de Keops, pues no es así. La pirámide de Keops está demostrado que tiene unas energías telúricas, y es una estructura muy extendida en la Tierra, que tenía un propósito hace milenios, de producir pues cierto tipo de energía. Y no tiene que ver nada con el diablo ni nada por el estilo.
Ah, bueno, ese es otro tipo de pirámide, entonces. Son dos pirámides muy distintas. La que yo estaba hablando, o la que yo pensaba, como Obama me mandó eso, yo dije, y porque yo supuestamente tengo entendida que la de ojo y con la punta hacia arriba, esa es de Illuminati. Entonces la que tú me dices, esa no es Illuminati, esa es completamente muy distinto. Para mí es algo nuevo, por eso yo digo, yo no me la creo que sé todo, esto es algo muy nuevo para mí. Entonces la pirámide que tú me decís no tiene la punta, es como más plana, pero es en la forma de pirámide. Entonces es prácticamente otro símbolo, otra cosa muy distinta. Entonces ahí yo me confundí en esa parte. Ah, bueno, ese es otro tipo de pirámide, entonces. Son dos pirámides muy distintas. La que yo estaba hablando, o la que yo pensaba, como Obama me mandó eso, yo dije, y porque yo supuestamente tengo entendida que la de ojo y con la punta hacia arriba, esa es de Illuminati. Entonces la que tú me dices, esa no es Illuminati, esa es completamente muy distinto. Para mí es algo nuevo, por eso yo digo, yo no me la creo que sé todo, esto es algo muy nuevo para mí. Entonces la pirámide que tú me decís no tiene la punta, es como más plana, pero es en la forma de pirámide. Entonces es prácticamente otro símbolo, otra cosa muy distinta. Entonces ahí yo me confundí en esa parte.
Así de bonita, es una pirámide diferente a la de los Illuminati. La de ellos es una pirámide truncada y con el ojo satánico, el ojo que llaman que todo lo ve. Lo que pasa es que los iglesieros santurrones, a todos estos misterios, ellos lo consideran todo satánico, es diabólico, algo que no entienden, algo en que, por ejemplo, una pirámide de Egipto, ellos lo consideran satánico, algo del diablo, pues son gente ignorante. Son burros, son ignorantes y ven al diablo en todas partes, ven demonios por todas partes. Y hay cosas que no son del diablo, que no son de Satanás. Por ejemplo, el asunto de las pirámides. Es una tecnología pues que es divina, Dios pues lo creó, y hasta la propia Nueva Jerusalén Celestial tiene forma de pirámide. Sí, lo que hace Satanás es pervertir las cosas de Dios, cosas que son buenas, cosas que son poderosas, como por ejemplo la pirámide. Lo que hace el diablo es pervertirlo. Lo utiliza pues para engañar al mundo, ¿no? Sin embargo, pues al principio era de Dios. Era algo bueno.
Mano Tito, si aún no estás durmiendo, que puede ser que te hayas ido a acostar. Quería comentarte una cosa porque veo que bueno que te has informado de este tema de. Yo también he escuchado cosas sobre que las pirámides tienen una capacidad energética o algo y que no lo niego, ¿no? De hecho lo que se hizo aquí el Russell y compañía fue. Yo puedo entender que él creyera que en esa fecha iba a suceder algo, ¿no? Que estaba de alguna forma señalada proféticamente, ¿no? El problema es que él no se contentó con eso. Él afirmó que era el Armagedón y aparte que incluso hay un sitio donde dice que esas fechas son las fechas de Dios, ¿no? Incluso luego, yo tengo aquí las citas donde alteran deliberadamente el número de pulgadas para dar de cuánto tiempo para dar a unos meses después de 1914. Es decir, tienen la misma, por ejemplo, aquí dice que la libera en la obra de Russell, el plan divino de la sede, dice que la liberación de los santos tendrá lugar algún tiempo después. Edición de 1890. Edición de 1923. Que la liberación de los santos tendrá lugar muy poco después. Sí, edición 1890, de 1914. Edición del 23, de 1914. es manifiesto desde la liberación de Israel carnal. Lo mismo la del 23. Cuando veremos, como veremos, se señala que tendrá lugar en este tiempo y las naciones airadas recibirán poder y autoridad entonces para permanecer y será reconocido el poder del ungido de Jehová. Lo mismo. Y dice, ¿cuánto tiempo antes de 1914 serán glorificados los últimos miembros del cuerpo de Cristo? No lo sabemos. Edición del 23 dice, ¿cuánto tiempo después de 1914 serán glorificados los últimos miembros vivos del cuerpo de Cristo? No lo serán hasta que su trabajo en la carne esté terminado. Ni podemos razonablemente afirmar que ellos permanecerán después de que este trabajo esté cumplido. Con estos pasos en mente, podemos aproximarnos al tiempo de la liberación, edición del 23. Sin embargo, la edición de 1890 dice, no lo sabemos exactamente. Pero ciertamente no lo serán hasta que su trabajo en la carne esté terminado, ni podemos razonablemente afirmar, o sea, todo lo mismo. Pero cambian, escamotean en la del 23, cuando la versión de 1890, citada aquí por Carrera Antonio, ya no estaba en edición, o sea, ya no la comercializaban, por así decirlo, porque realmente en la parte de las donativos voluntarios, entre comillas, es una cosa que fue mucho después, ¿no? En la de 23 pone lo mismo todo, pero cambian antes y después, algún tiempo antes por algún tiempo después, es decir, pura trampa todo. Es decir, ya no es que haya la posibilidad de que ahí en la pirámide pueda haber algún indicativo de algún tipo de acontecimiento profético, sino es que lo que han hecho es trampa pura y dura para manipular.
O quizás todo es positivo en el mundo y el diablo lo ha hecho de alguna manera negativa para quizás maldecirlo y hacerlo ver como que si fuera el opuesto. Pero de alguna manera ellos están utilizando quizás estos símbolos positivos energéticos a la manera de ellos. Es como una manera de robar energías, de hacer cosas a su manera. O sea, eso es lo que, según yo veo, porque todo ellos de alguna manera es robando energía, robando lo que esas de muchas cosas y algo que es divino y positivo, algún símbolo que es cósmico, positivo. Lo ponen ellos de una manera quizás burlosa o de alguna manera negativa o lo utilizan ellos para a la manera de ellos. O sea, como siempre robando, ¿no?
Luego quería, como decía, quería preguntarte que, porque yo sé que hay información sobre esto, pero por otro lado están estos grupos pseudoescépticos también, que viven muy bien lucrativamente a costa de negarlo todo, y que tampoco, por otro lado, la información que se esgrime aquí en este tipo de grupos tampoco es muy fiable, ¿no? Y por otro lado está el fenómeno inverso, ¿no? Y he leído que de gente que decía que el tema de la pirámide, si se construye una pirámide, se pone de determinada manera, conserva durante más tiempo las cuchillas de afeitar. No sé si igual sabes algo de esto o hasta qué punto esto es así o no, porque como digo, yo esto lo he leído de información de pseudoescépticos, esta información de los pseudoescépticos, muchas cosas pues tampoco son fiables, ¿no? Bueno, paso.
Así es, hermanos, muy interesante sobre las pirámides. En mi opinión personal, no digo que estoy contra de las pirámides tampoco, pero quizás las pirámides no sean satánicas, pero de alguna manera, como decir, los Illuminatis han utilizado las pirámides, porque si las pirámides tienen energéticamente algo positivo, quizás ellos han robado esas pirámides de alguna manera a utilizarlas al favor de ellos, porque si las pirámides tienen alguna energía, algún tipo de poder, de alguna manera, simbologías, etcétera, me imagino que estos Illuminatis lo utilizan estos símbolos al favor de ellos. De alguna manera, como decir, robando energías, utilizando, qué sé yo, para la manera de ellos, para tener el poder, los poderes de ellos, porque es obvio que en el mundo se ve mucho la simbología, mucho la numerología. Utilizan mucho los números y la simbología, especialmente las simbologías pirámides.
Hermano, soy Tito Martínez. Bueno, pregunta al hermano William Castillo aquí en el chat que qué es más importante para un verdadero cristiano, seguidor de Jesucristo, ¿el amor o la doctrina? A ver, para alcanzar la salvación, para la salvación, lo más importante es la doctrina. Hay un pasaje de Pablo, del apóstol Pablo, por ejemplo, que dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, a los que te escuchen. Luego hay otras palabras de Jesús en Juan 17:3, fijaos lo que dijo: en esto consiste la vida eterna, es decir, la salvación, en que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo el enviado. Es decir, que la vida eterna, si queremos tener la vida eterna, la salvación, tenemos que tener este conocimiento, esta doctrina verdadera del Padre, como el único Dios verdadero, y de Jesús, el enviado. Si queremos ser salvos, si queremos tener la vida eterna, ese es el conocimiento que tenemos que tener. Por lo tanto, para la salvación, lo más importante que hay es tener la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo. Y luego el verdadero cristiano, pues sencillamente ama a Dios. El verdadero cristiano anda en amor, sencillamente. El verdadero cristiano anda en amor, el verdadero amor. No el falso amor, el amor fingido, como tienen los hipócritas, santurrones, apóstatas del SIA, sino el amor verdadero, el amor a la verdad y el amor a los hermanos en Cristo. Eso es muy importante. Hay un pasaje de Pablo, por ejemplo, habla de la fe, de la esperanza y del amor, pero el más importante de todos es el amor, dijo Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15. La fe, la esperanza y el amor. Lo más importante es el amor. Pero no dice por ninguna parte que para alcanzar la salvación, que para la salvación lo más importante sea el amor. Eso no lo dijo Pablo. Dijo que para el cristiano, en la vida del cristiano, lo más importante es el amor. Pero para alcanzar la salvación, la vida eterna, quien quiera ser salvo tiene que tener la verdadera doctrina. Tiene que tener el verdadero conocimiento de Dios. La salvación se adquiere por tener la verdadera doctrina. Repito el pasaje de Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No dijo ten cuidado de ti mismo y del amor, no. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Tenemos que perseverar, persistir en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fijaos la importancia que tiene la verdadera doctrina para alcanzar la vida eterna, la salvación.
Así es, hermano Tito. Yo te voy a decir la opinión que tengo con respecto al motivo por el cual ese hijo de Satanás, llamado Cristo Perlarza Amor, salió del evangelicalismo. No sé, hay una razón pura por la cual mucha gente salió del SIA, como tú, yo y otros muchos hermanos, como casi todos, por no decir todos, los que están en este grupo, ¿no? Hay una razón pura, una razón verídica, una razón auténtica. Con esto que voy a decir, tampoco quiero ne negar, ni estoy negando la realidad que nosotros sabemos que dos personas se casan, se unen cuando se acuestan, ¿no? Y a partir de ahí se comprometen a vivir por el resto de su vida, ¿no? Vivir juntos, ¿no? A vivir juntos, ser inseparables, ¿no? Pero fíjate que es significativo que este señor nunca llegó a oficializar, por así decirlo, su unión con su mujer. Es decir, nunca llegó a pasar por un vicario. No es una cosa obligatoria, sabemos que es una cosa que eso no es el matrimonio bíblico, matizo por si acaso hubiera algún error. Pero es significativo que su secta en la que estaba sí se lo pedía, ¿no? Por eso yo más bien pienso que eso tiene que ver con la razón por la cual él abandonó su secta. Porque sabemos que este individuo es un falsario, no tiene verdaderos motivos a unirse, no tuvo verdaderos motivos a unirse a este grupo. Como realmente fue, ¿no? Entonces me inclino a pensar que este sujeto, al no querer, por algún motivo, cumplir con las exigencias que dictaminaban en su seta pentecostaloide, salió de ella. Despechado contra ella, en el caso de este sujeto, se unió aquí con el fin de atacarla. Esto, si bien no lo puedo afirmar taxativamente, coincide bastante bien con lo que parece ser que es la circunstancia de este individuo, ¿no? De este apóstata, ¿no? Algo ahí hay, y bueno, ya evidentemente sabemos que parece bastante claro que en el caso de esta otra, de esta Belfield, lo que pretendía es ser líder de su secta, ¿no? Ser líder, ser pastora. Por algún motivo no se lo dejaron, salió despechada y utilizó este grupo para atacar a su secta, fruto de su despecho, ¿no? A esta clase de sujetas sí que se les podría aplicar el texto de Mateo 7:1, ¿no? De no juzgar y no ser juzgado, porque ahí habla del juzgar hipócrita, ¿no? Y como sabes, hermanos, y si vemos lo que sigue diciendo, pues está refiriéndose al juzgar hipócrita, no a que nosotros no podamos juzgar, que sí podemos, ¿no? Y eso es lo que se le podría aplicar, ya no vale la pena porque está sujeta ya, en fin, a esta sujeta, a esta individua llamada Geneva Belfield, ¿no? Por un lado, calumnio, no me digno a pedir disculpas, y con mi otra careta pongo un artículo aquí en Facebook donde hablo de cuál debe ser la conducta del creyente, ¿no? Es decir, ahí está, o cuando, ahí está, o cuando dice Pablo, tú que condenas estas cosas, las haces, tú que dices tal, ahí hay un sitio, y eso se le aplica la doble careta de esta chusma, ¿no? De esta, bueno, aquí también estamos hablando de una persona, pues probablemente con una personalidad paranoide, ¿no? Una esquizofrénica, algo así.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.